El enfoque del deporte con Nacho Aranda.
Buenas tardes, bienvenida, bienvenido a este enfoque del deporte, que lo primero que hace es mirar a Estambul, porque ahí desde las 7 menos cuarto está jugando el Real Madrid de Chus Mateo, partido de la Euroliga, en la dificilísima cancha del Fenerbahce. Estamos ahora a 3 minutos 19 segundos para el final del segundo cuarto, es decir, para llegar al descanso está ganando el Madrid por 4, 31-35, ha mantenido ventajas de en torno a los 10 puntos durante los casi dos cuartos que ya se han jugado, pero reaccionan ahora los del Fenerbahce, que van a tener además dos tiros libres para dejar en dos solo la ventaja. Un Madrid que lleva 10 victorias en 10 partidos en la Euroliga. Fenerbahce está en el medio de la tabla, ha ganado 5, ha perdido 5. Te vamos contando en este enfoque del deporte cómo discurre este partido, que tiene de momento encarrilado el Madrid, pero va a ser un partido duro, se va a decidir seguro al final. Nosotros empezamos también actualizándote las noticias del día. Rodrigo y yo ya te las ordenamos.
El Real Madrid, el de fútbol, llegará a diciembre líder de todo, comanda la Liga junto al Girona y será cabeza de serie en el sorteo de los octavos de la Champions. Todo de la mano de Bellingham, que volvió a ser el mejor ante el Nápoles. Del inglés ya se ha dicho todo, pero faltaba escuchar a Butragueño.
Hoy ha dado un recital. El Bellingham es un jugador total, siempre mejora toda la jugada, elige siempre la mejor solución y luego cerca del área es muy claro. La verdad que es una delicia y una bendición para todos nosotros. Lleva muchos goles y es un jugador, insisto, completísimo. Entonces, bueno, tenemos que cuidarlo y disfrutarlo.
A pesar de sus molestias, Bellingham, Rodrigo y Brahim están bien y apuntan al partido contra el Granada.
En medio de la euforia, una desgracia en el Atlético de Madrid, la lesión de menisco de Pablo Barrios. El canterano va a ser operado mañana, se trata de limpiar el cuerno de su menisco de la rodilla. Va a estar de baja unas 6 semanas. El domingo al Atleti le espera el Barça en Montjuic. ¿Entendería el presidente Cerezo que Joao Félix celebrase un gol si se lo mete al Atleti?
Pues yo, si, como yo no soy él, no te puedo decir si él lo hace con una intención o con otra intención. Me imagino cuando se mete un gol, pues siempre es una alegría. Yo espero que no lo celebre.
Entrenadores en apuros, Diego Alonso en el Sevilla, su equipo está fuera de la Champions y tiene muy difícil entrar en la Liga Europa, y Javier Aguirre en el Mallorca, tras empatar a uno con el Cádiz en Son Moix.
Hombre, hijo, por el amor mayor, que en la fecha 14 me estás cuestionando si voy a seguir o no. Y no está en descenso el Mallorca, y el año pasado no entró al descenso. Y tú te atreves de verdad con esa alegría que te caracteriza a preguntarme por mi futuro en la fecha 14. Entonces, hijo, un poquito de por favor, como dicen por ahí.
El Getafe abre mañana la 15ª jornada en Las Palmas. Los azulones llevan 9 partidos sin perder, pero aún no han ganado en liga fuera de casa. ¿Choque de estilos o no? Responde Bordalás.
No, yo creo que no se alejan mucho los estilos. Lo que ocurre es que, bueno, pues como digo, siempre hay muchos mantras y al final se suele decir y hablar de estilos. El fútbol solo hay un estilo, es ganar.
Completará la jornada el Rayo, que visita el sábado San Mamés a las 4 y cuarto.
Penúltima jornada de la fase de grupos de la Liga Europa, desde las 7 menos cuarto, Sparta de Praga, Betis, de momento empate a cero. Los verdiblancos se juegan ser primeros de grupo y a las 9 de la noche arranca el Villarreal Panathinaikos. Un triunfo clasifica a los castellonenses.
Fútbol femenino, la selección española juega mañana en Pontevedra un partido muy importante contra Italia en la Liga de las Naciones. Montse Tomé recupera a Mariona e Irene Paredes. Falta solo un punto para estar en la final a 4 de la Liga de las Naciones. Una final que tiene premio, ¿eh? Juegos Olímpicos. La madridista Teresa Velleira vuelve a su casa.
Son sueños que ves como muy lejanos e inalcanzables, pero bueno, que con mucho trabajo, según vas creciendo, lo puedes ver más cerca y la verdad que es algo que no llegas a imaginar, pero bueno, mañana se puede hacer realidad y espero disfrutarlo.
Y acabamos con el Mundial de Balonmano Femenino. Tras ganar a Kazajistán, somos primeras de grupo junto a Brasil. Mañana nos enfrentamos a Ucrania.
Y además sigue arriba el Madrid en Estambul, Fenerbahce 33, Real Madrid 39, a punto de que termine el segundo cuarto. Así que a falta de 2 minutos, 6 arriba los blancos.
El enfoque del deporte en Onda Madrid.
Hola, Carlitos Rodríguez.
Hola, Nacho, buenas tardes.
Bellingham, no se ha hablado otra cosa,
No, la verdad es que seguro que ayer fue su partido más completo desde que es jugador del Real Madrid. Es verdad que tuvo el inicio de la segunda parte un poco como todo el equipo, en el que bajó un poco ante el impetuoso inicio del segundo tiempo del Nápoles, pero luego ya otra vez guiado por el fútbol del inglés, el equipo se rehizo y ahora mismo está claro que por su juego y por sus cifras es el futbolista seguramente más a seguir en todo el fútbol europeo.
Así es, está todo el mundo intentando describir cómo es Bellingham o a quién se puede parecer. Ancelotti ayer, para mí, lo dijo de una forma muy gráfica.
La verdad es que Bellingham sorprende cada día, cada partido. Y creo que no solo nosotros, creo que sorprende un poco a todo el mundo. Creo que Bellingham es un regalo para el fútbol. Obviamente, el entrenador de Real Madrid, los compañeros están encantados con él, la afición está encantada con él. Pero creo que todo el mundo del fútbol está encantado de ver un jugador con este potencial, con esta imagen positiva, ojalá pueda seguir.
Un regalo para el fútbol, dice Ancelotti. Y con esto de las comparaciones, enseguida surgió lo de Zidane. Bueno, porque llevaba unas botas como las suyas por el número y por otras muchas cosas.
Sí, por el tema del número, el tema de las botas y luego, evidentemente, su posición en el centro del campo, centrocampista que abarca todo el juego ofensivo del Real Madrid. Y ayer a Ancelotti también le preguntaron por esta posibilidad de ver un nuevo Zidane con la camiseta del Real Madrid para los próximos años.
Difícil comparar dos generaciones distintas. Lo que veo es de distinto, una llegada que dentro del área que Zidane no tenía, es una calidad de Zidane individual que Bellingham no tiene. Ahí creo que hay diferencia. Ha sido un fichaje espectacular por el club. Él tiene que mejorar su español. Como he dicho muchas veces, nadie es perfecto. Él tiene que mejorar.
Mejorar su español, dice Ancelotti, es lo único que le falta. Ayer, de hecho, intentó una periodista ver si la mejora ya es evidente, ¿no?
Sí. Una compañera de la televisión italiana en la entrevista postpartido le animó a, bueno, pronunciar alguna frase en español en estos 5 meses que lleva ya viviendo en Madrid. Y yo creo que Bellingham sabe más de lo que dice.
You know some Spanish word?
A few, yeah, I'm learning poco a poco, you know.
Poco a poco, está imparando español poco a poco, una sola palabra.
One word, what do you want me to say? No chance. Muy bonito partido.
Gracias, esta es una partida muy buena. Gracias.
Es una forma de arrancarse ya en el español. Oye, otro nombre propio, Rodrigo. Yo aluciné ayer bastante, no solo con los goles que está marcando, sino con lo que dijo Carlos después, porque habló de sí mismo como un líder. Y no olvidemos que Rodrigo lleva tiempo en el Madrid, pero hasta ahora era casi un actor secundario porque todo lo tapaba Vinicius.
Sí, y hasta el año pasado Benzema. Evidentemente ha tenido por delante futbolistas muy importantes. En el caso de Vinicius es su hermano coetáneo, pero ahora mismo tiene que asumir ese rol teniendo en cuenta la lesión de su compatriota. Y ayer ni corto ni perezoso dejó claro que sí, que a estas alturas y con el rol que ahora mismo tiene en el Real Madrid se puede considerar que es uno de los líderes del equipo.
Cada temporada que pasa tengo más protagonismo, tengo más lideranza. El equipo confía en mí y bueno, creo que puedo ser un líder también.
¿Sabe por qué Rodrigo ha marcado el gol? Porque es bueno. Rodrigo marca porque es muy bueno. No soy un mago. Rodrigo ha pasado un momento de dificultad, como pasan todos los delanteros. Es difícil encontrar la razón, como es difícil también encontrar las ondas, cómo rápidamente ha cambiado en un momento. Ha sido suficiente, creo, un gol que puede marcar o que ha marcado, que ha cambiado toda la dinámica. Esto es el fútbol.
Aguántame un instante, Carlos, porque tenemos una comunicación con el exterior. Se presenta esta noche en Madrid un libro sobre Enrique Cerezo, el presidente del Atlético de Madrid, un libro que se titula 75 miradas y más para 75 años. No lo ha escrito él, pero lo ha escrito mucha gente que conoce muy bien al presidente del Atlético de Madrid. En esa presentación está Santi Acedo. Hola, Santi.
Hola, Nacho. Buenas tardes.
Bueno, poder de convocatoria supongo enorme, entre otras cosas porque hay 75 firmas en ese libro.
Sí, hay de todos los ámbitos, por supuesto del ámbito deportivo, pero también del cinematográfico, donde Enrique Cerezo es también una personalidad muy importante, pero de todos los ámbitos culturales o incluso políticos, pues aquí está Enrique Cerezo. En estos momentos se está celebrando el acto al que han acudido, por ejemplo, jugadores como Coque y Marcos Llorente. Se espera que llegue alguno más, pero la tarde lluviosa está impidiendo que alguno haya llegado antes. También está el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, también el presidente del Rayo, Raúl Martín Presa, y por supuesto tampoco se ha querido perder el acto el alcalde de Madrid, un Atlético de Pro, José Luis Martínez Almeida. Cerezo ha tenido un pequeño aparte con la prensa, ha dicho por supuesto que está orgulloso de que le hayan dedicado este libro a sus 75 años, y en cuanto al tema deportivo, pues que espera que Griezmann se retire en Atlético de Madrid, y también por supuesto que son favoritos, dice, para el partido del domingo en Barcelona, y que espera también que este año sea el año de la Champions. Aparte de todo esto, pues vamos a profundizar un poco en el tema del libro, y está con nosotros la directora de la editorial Modus Operandi, que es la que ha lanzado esta publicación. Laura de Arriba, buenas tardes.
Hola, Laura.
Hola, buenas tardes. Hola, ¿cómo estás?
Hola, Laura. Bueno, cuéntanos más, porque uno piensa, le presentan un libro de Enrique Cerezo, lo habrá escrito él. No es el caso. Es no su es biografía, caso. Tampoco es el caso. Es algo más original, ¿no?
Sí, bueno, pues conmemorando sus 75 cumpleaños, pues la idea inicial era que 75 personas del mundo de la cultura, del mundo del cine, del mundo del deporte y obviamente del mundo empresarial y demás, uh-huh, que conocen personalmente y que tienen una relación estrecha con Enrique, pues escribieran y participaran en este libro diciendo unas pequeñas palabras con un breve texto. ¿Qué pasa? Que hay tantísima gente que ha querido escribir, que en lugar de 75 son 82 personas, entonces por eso son 75 miradas y más para 75 años.
Tuvisteis que adaptar casi a la carrera el título entonces, ¿no? Porque todo el mundo decía, yo también, ¿no? Yo también.
Claro.
¿Qué es lo, tú que has leído todas esas miradas, ¿qué más te ha sorprendido o qué conoces ahora de Cerezo que no conocías antes?
Pues a ver, a mí me parece lo más interesante y lo que creo que el lector le puede llamar la atención de este libro es que conoces realmente a Cerezo, no solo la parte deportiva, que entiendo que en vuestro caso es la que más uh-huh os puede interesar, pero también pues toda su trayectoria en el mundo del cine, que es vastísima, su pues también como compañeros de profesión, tanto en el mundo del cine, en producción, como pues compañeros del mundo del fútbol, empresarios de este país, políticos y demás, pues lo tiene como una figura que es un referente. Entonces va más allá de algo en concreto, va como es un como hacer un retrato auténtico del propio Cerezo. Y luego la parte que creo que es más interesante es una entrevista bastante extensa, que es la que comienza el libro, donde conocemos a Cerezo desde niño, donde él cuenta detalles de su vida que normalmente no suele contar, porque bueno, sabemos que es una persona que su privacidad la suele tener bastante bastante resguardada.
Te hago dos preguntas en una, Laura. Nos la has dejado votando en términos futbolísticos. ¿Qué has descubierto en esa parte humana, en esa faceta que él se ha encargado de preservar tan celosamente durante tantos años? ¿Ha habido algo que te haya emocionado, que te haya tocado la fibra, que te haya sorprendido? Y luego, tú que has tenido ya la oportunidad de descubrir la figura de Cerezo compuesta por esas 82 piezas, ¿qué parte crees que ocupa el Atlético de Madrid en su vida?
A ver, mira, yo creo que lo más, por lo menos lo que yo me llevo de este retrato que os comentaba, es la parte humana. Al final Enrique es una persona que le gustan las distancias cortas, una persona que le gusta estar contigo sin la chaqueta puesta, sino con la camisa, quiere decir, una persona que el protocolo pues obviamente lo cumple, pero no se ciña a él y trata de ser cercano. Esa parte humana creo que es la vital y fundamental, y creo que también eso también se traslada al mundo del fútbol. Él como presidente, pues ya se ve cómo es con sus jugadores, cómo es con la afición. Es principalmente es aficionado, luego ya todo lo demás. Entonces yo creo que eso es lo más reseñable en este caso.
Gracias, Laura, que sea un éxito la presentación y la venta del libro.
Estamos ahí a medias. Pues muchísimas gracias y que pases muy buena tarde.
Gracias, Laura.
Venga,
gracias,
luego.
Santi Acedo, también. Vamos a volver con el Madrid. Carlos, te pongo sobre la mesa un tercer nombre propio, Nico Paz, al que el gran aficionado, la gran afición, descubren ahora, pero que llegó al Madrid en categoría infantil desde Tenerife y que tiene una pinta brutal, ¿eh?
Sí, lleva toda la vida en la cantera del Real Madrid y realmente su evolución en los últimos tiempos ha sido muy rápida porque la temporada pasada, la 22-23, empieza en el juvenil B, Arbeloa le asciende al juvenil A y desde ahí ya, durante final de temporada incluso, Raúl empieza a contar con él en algunos partidos del Castilla. Esta temporada ya, pretemporada con el primer equipo en Estados Unidos, y está a caballo entre el Castilla y el primer equipo, pero te diría, Nacho, que más, incluso bajo las órdenes de Ancelotti, ha jugado ya 4 partidos o 4 ratitos en lo que llevamos de temporada, 2 de Liga y 2 de Champions, y ayer en su segundo partido de Liga de Campeones consiguió su primer gol con la camiseta del Real Madrid.
Nuestro experto en la cantera blanca es nuestro pro Fran Garrido, que hace esta radiografía de Nico Paz.
Pues técnicamente es un privilegiado, o sea, al final tiene una pierna izquierda que el balón parado es, bueno, es un argumento que él tiene como seña de identidad y que da un resultado enorme, que al Castilla también le venía muy bien en momentos determinados, y luego tiene un golpeo que ya vimos ayer que es muy muy bueno, y a nivel táctico yo creo que es el perfil de futbolista al que le hace falta jugar por dentro para ser protagonista y para estar en continuo contacto con balón. Creo que además es un jugador que le viene mucho mejor jugar en primera división que en primera red. No siempre pasa eso, puede parecer algo lógico. Bueno, en primera se juega mejor, hay más espacios, y creo que es un jugador que necesita espacios. Es un poco menos protagonista cuando el partido se vuelve incómodo, y ahí es verdad que le cuesta un poco más, pero yo creo que en una categoría como primera división, jugar en Champions, jugar en campos con mucho más abiertos, partidos más abiertos, a él le viene mucho mejor. Yo creo que es un futbolista élite prácticamente seguro si no se tuerce la cosa.
El enfoque del deporte con Nacho Aranda.
Terminó el segundo cuarto en Estambul, 37-44 para el Real Madrid sobre Fenerbahce, ahora mismo 7 arriba en los 2 primeros cuartos en el Madrid. Espectacular Facu Campazo, que lleva ya 19 puntos en medio partido. El resto de los puntos más repartidos, 6 Dec, 4 Musa, 4 Poirier, pero sobre todo el partidazo del Facu Campazo, que lleva 6 de 6, por ejemplo, en tiros de 2. Luego vamos con el tercer cuarto. O sea que mañana operan a Pablo Barrios, al futbolista del Atlético de Madrid, pero no acabamos de saber, Rodrigo, yo por lo menos todavía no tengo muy claro la gravedad de la lesión.
Es que no sabemos muchas cosas porque tampoco ha especificado el Atlético de Madrid si es menisco interno, si es menisco externo. Cambia el diagnóstico de uno a otro, cambia el tipo de operación, por supuesto, y también el tiempo de recuperación. Lo que sí ya se ha deslizado es que estamos hablando de 6 semanas aproximadamente de baja. Luego ya el alta competitiva seguramente va por otro lado. Yo creo que al final nos podemos ir a esos casi 3 meses que podíamos especular cuando ayer conocíamos la noticia. En cualquier caso, ya no va a jugar más en lo que queda de año natural Barrios, y vamos a ver si finales de enero, si febrero o a tope para marzo, seguramente con la vista puesta en la eliminatoria, por ejemplo, de los octavos de final de la Liga de Campeones.
Vale, lo de Barrios no lo tenemos muy claro. Lo de qué piensan en el vestuario del Atleti, de Joao Félix y de por qué no funcionó aquí, eso lo vamos teniendo bastante más.
Hay unanimidad, y luego ya se puede decir de muchas maneras, con más elegancia, con más eufemismos, eligiendo más o menos las palabras, pero hay un hecho que es claro: en el Atlético de Madrid se piensa que Joao Félix arrojó la toalla, que llegó un momento en el que no fue constante, que pensó que perdió la batalla por ser importante, por ser alguien en este equipo, y eso creo que lo vamos a ir escuchando de boca de muchos miembros del Atlético de Madrid. Uno de ellos ha sido Griezmann, es un poco el cruce entre el ídolo actual y el que pudo serlo del Atlético de Madrid. Por primera vez se enfrenta a Joao Félix con la camiseta del Barça contra el Atlético de Madrid, de quien es estrella Antoine Griezmann, que pasó sin pena ni gloria por el Barça. Es relevante escuchar lo que piensa el francés y deja ese recadito, ¿no? Esa inconstancia que le ha salido tan cara a João Félix.
Bueno, al final cuando llegas aquí sabes el, más o menos, ¿no? Cómo es el entrenador, cómo es el equipo, y o te acoplas y trabajas para ello o no te salen las cosas. Yo había momentos que lo hacía muy bien, que trabajaba muy bien, pero hay que ser constante y igual pues llegó un momento donde él se cansó, él ya no se veía aquí y por eso ha hecho el esfuerzo y el club también para dejarle una salida.
Es que el mensaje es el mismo, por ejemplo, para Oblak, que hoy ha hablado con los compañeros de la ESPN en Estados Unidos y dice de João Félix, para un jugador es importante tener minutos y confianza, pero los minutos no llegan solos y la confianza tampoco. Tienes que demostrar en cada entrenamiento que mereces estar en el 11. Solo así ganas tu confianza y la del míster. Bueno, por cierto, a Cerezo, antes de que presentaran su libro, también le han preguntado por João Félix y por más.
¿Qué espera para el partido? Porque se habla de que el Atleti es favorito.
Bueno, nosotros siempre somos favoritos, lo que pasa es que luego el resultado a veces se nos da bien y a veces se nos da mal, pero vamos, yo creo que realmente será un bonito partido porque los dos equipos están muy igualados, toda la liga está muy igualada y yo creo que será un bonito partido que esperamos como siempre ganar.
Don Enrique, ¿se imagina a João Félix celebrando un gol con el Barça y al Atleti?
Bueno, yo creo que si los jugadores, tú sabes cómo son, que hay veces que han jugado un equipo y meten un gol y no lo quieren celebrar, hay otros que lo celebran, pues yo no sé lo que era Joao, pero de todas maneras lo que sí que tengo claro es que es un buen jugador.
¿Le daría igual si lo celebra? ¿Le daría igual si lo celebra?
Pues yo sí, como yo no soy él, no te puedo decir si él lo hace con una intención o con otra intención. Me imagino cuando se mete un gol, pues siempre es una alegría. Yo espero que no lo celebre.
Usted que es un hombre de fútbol, ¿cree que el Atlético de Madrid a día de hoy está entre los tres mejores equipos de Europa?
Si no entre los tres mejores, posiblemente entre los dos mejores.
¿Y quién es el otro?
El otro, pues no lo sé, yo creo que en estos momentos el otro puede ser cualquier equipo de Europa, el City.
¿Cómo va la renovación de Griezmann? Dijo después la del Cholo que ahora le tocaba a él, ¿cómo va ese tema?
Hombre, pues va muy bien, yo creo que... ¿La de Griezmann? Sí. Va muy bien, fenomenal. ¿Tú crees que se va a marchar Griezmann del Atlético de Madrid? No. Pues ya está.
¿Hablaba Coque, presidente?
¿Eh? Coque es un jugador del Atlético de Madrid, de la cantera, que ha tenido ya varias ofertas anteriormente y que ha continuado el Atlético de Madrid. Ahora no sé por qué no va a continuar, se le renovará en el momento que haya que renovarle, que no sé cuándo será.
Pero estaría feo bajarle mucho el sueldo a Coque.
Yo no lo sé, mira que yo siempre digo a todos vosotros que voy a hablar con vuestros jefes para que suban el sueldo y vosotros me decís a mí que suba el sueldo de Coque. Yo te digo una cosa, Coque es un jugador fantástico, una magnífica persona y realmente se llegará a un acuerdo con él sin ningún problema.
Eso piensa el presidente. Vamos a ver si el acuerdo antes o después se materializa. Por cierto, ¿en qué se parecen y en qué no se parecen Bellingham y João Félix? Vamos a llamar a consultas a nuestro coach, a Fernando Garrido.
El valor de la humildad, Fernando. Hemos cerrado una nueva jornada de Champions y tanto el Atlético como el Real Madrid han cumplido, aunque tú quieres destacar a dos jugadores, ¿no?
Pues sí, aunque sean dos clásicos ya en la sección, me refiero a Antoine Griezmann y a Jude Bellingham, ¿no? Que pasan en estos momentos por ser referentes en esos dos equipos y lo son por el rendimiento extraordinario que están dando. Que tiene una calidad indiscutible, pues eso, no hay que sacarlo a la palestra porque ahí está. Pero a mí me gustaría destacar otras cuestiones que entiendo que no son a lo mejor tan visibles para todo el mundo, o a lo mejor sí, pero que quedan en un segundo plano.
¿A qué te refieres con esto de que quedan en un segundo plano?
Bueno, pues exactamente a eso, ¿no? A que igual pues no son esas aptitudes o actitudes que se ven tanto, ¿no? Porque estos dos jugadores lo hacen de una manera muy natural, o las ponen en marcha o las trabajan sin trabajarlas, sin que se vean tanto, y realmente aportan un valor increíble, ¿no? Tanto a ellos mismos como a sus equipos, ¿no? Vamos a verlo concretamente y verás cómo se entiende mejor. Aparte de esa aportación suya al juego desde su posición en el campo, corren como el que más, y eso es generosidad, ven y suple huecos en defensa o en ataque, y ven cuando ha quedado algo desguarnecido y lo cubren, y eso es inteligencia de una parte y solidaridad de otra. Se alegran, por ejemplo, de cada aportación de un jugador del equipo, pues igual que sea un gol, una asistencia, y si te das cuenta, muchas veces siempre reconocen la acción, a veces no tanto del que mete el gol o ejecuta la acción, sino de otro que la ha propiciado, ¿no? El que ha dado el pase o el que ha propiciado la jugada. A mí todo esto me indica que además de ser jugadores completos, tienen estas condiciones y una más que es fundamental para dos jugadores tan grandes en el panorama mundial como es la humildad.
Pues es verdad, fíjate además ayer Bellingham cómo pidió la ovación del Bernabéu para un compañero, para Joselu, después de haber marrado 5 ocasiones de gol. ¿Quieres aportar alguna cosa más que todavía ponga más en valor todo esto?
Pues sí, mira, el gesto, por ejemplo, que decías tú ayer de Bellingham, ¿no? Pero yo creo que tienen una condición y ese gesto que decías tú lo ratifica, y es que son buena gente. Si te das cuenta, son queridos. Los abrazos, los saludos, cuando hay un gol, una alegría, tienen la sensación de ser abrazos de verdad cuando termina el partido. Todos se arremolinan junto a ellos y les dan la felicitación, pero aparte se ve que ahí hay una relación, que hay un ambiente sano, que se respira algo que realmente es sano y alegre.
¿Cómo ponemos hoy el punto y final, coach?
Pues yo diría que hablando de lo que significa realmente hacer equipo. Parece que se le carga siempre como al entrenador, sobre todo los equipos, ¿no?, de fútbol o deportivos, la tarea, ¿no?, como único responsable. Pero los que conviven en un vestuario, en una oficina, en cualquier lugar, tienen que ser proactivos, ¿no?, como dicen ahora los modernos. Esto es tomar la responsabilidad de hacer uno lo que tiene que hacer y no de acusar a otro que no lo hace. Un ambiente limpio es responsabilidad de cada uno de los miembros de un colectivo. Y parece que Antoine Yud, por lo que se ven sus equipos en el terreno de juego y también fuera de él, cumple con este cometido.
Griezmann y Bellingham, unos clásicos del otro enfoque. Creo que no va a ser la última vez esta temporada que vamos a hablar de ellos. Hasta la semana que viene, coach.
Adiós, Rodrigo.
Mañana a las 9 de la noche en Las Palmas, el Getafe. Este Getafe en racha con un Bordalás animado, Álvaro.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. El Getafe visita a Las Palmas, rival directo en la igualada pelea que hay en la zona media. Un Getafe que llega con la baja de Carmona, que se une a las ya habituales de Arambarri y Enesunal. El Geta llega en un gran estado de forma, no pierde desde el 24 de septiembre y, sin embargo, no ha ganado aún de visitante. Bordalás espera romper la racha mañana. Un Bordalás, por cierto, protagonista de la rueda de prensa en la que ha discutido con periodistas.
Eso que te lo ha dicho. Si el Getafe le gusta defender y está cómodo sin balón.
Lo averiguo yo.
No, yo creo que no se alejan mucho los estilos. El fútbol solo hay un estilo, es ganar.
Al que también le han preguntado por el juego de los azulones es a García Pimienta, técnico de Las Palmas, que ha querido darle mérito a lo que está haciendo el Getafe y en concreto a José Bordalás.
A ver, el tema de los estilos, da igual. Al final hay un objetivo claro que tenemos todos los equipos, todos los jugadores, los entrenadores, que es ganar. Y si hay alguien que sabe perfectamente cómo ganar, ese es Bordalás. Ha entrenado un equipo como el Valencia, final de Copa, clasificó al Getafe para Europa League. Va a ser un rival durísimo.
El que seguro que vivirá el encuentro de una manera especial es Maksimović, que está de celebración porque cumple 200 partidos en Liga.
Primer minuto y medio jugado ya del tercer cuarto en Estambul. Sigue arriba el Real Madrid, sigue arriba el líder de la Euroliga. 39 con la canasta ahora de Fenerbahce, 44 Real Madrid. La canasta de Hayes Davis en el Real Madrid, sobresaliente por ahora el Facu Campazo, que ha hecho 19. Están lejos de sus cifras habituales, gente como Sonia, por ejemplo, que no ha anotado hoy y venía de una racha buenísima. O Musa, que solamente ha hecho 4 puntos. Tavares lleva 2 puntos, eso sí, ha cogido ya 6 rebotes. Pero sigue anotando con fluidez el Real Madrid, así que parece que va a pelear la victoria hasta el final. Vamos con Cueto, Telemadrid.
Hola Nacho, buenas noches. Enseguida vamos a estar en la presentación del libro de Enrique Cerezo, que repasa la vida del presidente del Atlético de Madrid, pero al margen de eso, hemos hecho una comparativa entre Bellingham y Zidane a raíz de las palabras del técnico italiano, hablando precisamente de ellos nada más finalizar el partido ante el Nápoles. Una muy buena oportunidad para disfrutar del fútbol de Zidane y recordar cómo era como jugador, que siempre es un placer para la vista. Además, el sueño cumplido de Nico Paz y cómo aquel chaval de la cantera del Real Madrid, que llegó hace 7 años al club, marcó anoche su primer gol a las órdenes de Ancelotti. Todo esto y mucho más, como siempre, a partir de las 9:10 en Telemadrid.
Lo dicho, mañana más deportes a la 1, también a las 7:30, luego el fútbol y ahora la información en el enfoque.